Bien, pasaron 5 minutitos de las 11, hoy es jueves y volvemos a una linda costumbre que tiene que ver con el espacio que en esta radio tiene y particularmente en el programa Rebelde Sin Cauce, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Está acá sentadita, acá a mi izquierda, en silencio, una de las ancestras. Estamos hablando de Cristina Ercoli, militante histórica, también que, bueno, hoy nos trajo para conversar y presentarnos justamente a 3 integrantes del CEFCHU. Decimos CEFCHU y ¿qué decimos? Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos con Florencia Pérez, que pertenece a la Secretaría de Género. Está también Agostina Becker, que pertenece a la Secretaría Académica, y está Candela González, de la Secretaría también de Género. Explicamos un poquito esto a la audiencia en general, que el CEFCHU, el Centro de Estudiantes, tiene una estructura asamblearia de secretarías. Por eso todas las carreras de la Facultad de Humanas presentan candidatos, candidatas para integrar en la conducción del Centro de Estudiantes a través de esas secretarías. Bueno, bienvenidas a las 3. ¿Cómo están?
Bien,
estamos.
Bueno, vamos de a poquito desacartonándonos, sí, fluyendo, conversando. La idea es conocerlas y conocer la tarea que ustedes vienen llevando adelante justamente en el Centro de Estudiantes, para pensar, para incorporar, para aportar voces en torno a la perspectiva de género. Entonces, me gustaría que ustedes comenzaran contando un poquito cómo es un día habitual en el CEFCHU.
Bueno, nosotros y nosotras, si bien estamos divididos en secretarías, como vos decías, solemos trabajar e ir todos y todas juntas para todos lados, como que... Si bien estamos en la Secretaría de Género, Candy y yo, Agos también participa, Rocío, Juan de nuestra agrupación están atrás nuestro todo el tiempo, y nosotros por ahí estamos manejando a veces el bufete, a veces la fotocopiadora, como que el día a día nuestro es como que no nos abocamos solamente a una secretaría. Uh-huh. Así que,
¿cómo fue volver de la pandemia a esto, a habitar la facultad, a empezar a moverse, a juntarse? ¿Cómo lo vivieron?
Y la verdad que costó un montón empezar. Fue como empezar de nuevo para mí. Bueno, yo en la pandemia me cambié de carrera, así que empecé el año pasado la carrera de historia. Pero sí, la verdad es una cosa totalmente distinta, como nos afectó a todos también personalmente esa situación, pero la verdad sí, ahora hay un programa que se llama Habitar Humanas, que es para que los estudiantes y las estudiantes vuelvan a la facultad, que estén presentes, no solamente como para ir a cursar e irse, sino como para que estén ahí estudiando en los pasillos, como que vuelva a ser lo que era antes de la pandemia, que bueno, yo estuve solamente un año, pero...
Candela, y cuando vas como, digamos, como integrante del Centro de Estudiantes a un aula, a visitar compañeros, compañeras, ¿cuál es la retroalimentación que tenés, el retorno que tenés? ¿Cómo está la participación en este momento?
Y sinceramente no hay mucha participación, sobre todo política. Es como que uno de nuestros objetivos principales es que vuelva la política a las aulas, porque cuando hicimos nuestra campaña... nos dimos cuenta que los chicos no tenían ni idea. Ajá. Y no hay...
Y cuando decís ni idea, ¿a qué te referís? ¿Ni idea en qué sentido?
Sí, no sabían cómo votar, no qué tenían que votar, si tenían que votar, qué votaban, qué era la Secretaría de Género.
Y la mayoría también como que se sentían en la obligación de ir a votar y por ahí no veían... lo fundamental o las razones fundamentales que significan apoyar a un centro de estudiantes o tener una elección clara de lo que quieren como facultad, de la idea que quieren como facultad. Uh-huh. Yo siento que es como que el debate político también se ha perdido y esos fueron uno de los principales objetivos y lo que planteamos durante toda la campaña y creo que hasta ahora se está revirtiendo un poco eso. Uh-huh. Nosotros por lo menos tenemos... bastante apoyo, tenemos un grupo bastante grande de WhatsApp, por ejemplo, donde incluimos, no estamos solamente nosotros y nosotras, sino chicos incluso graduados y graduadas que nos acompañan en ese sentido porque veían también la necesidad y ellos mismos te dicen que hasta ahora, desde que hemos entrado, ven una participación diferente a la de principio de año quizás, pero todavía falta, falta.
Están en una secretaría de género, digamos, que es heredera también de luchas que vienen de afuera, de la universidad, del campo social y popular, justamente donde la participación es masiva, digamos, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo mostró una marea verde activa, haciendo como un puente, ¿no?, en la participación social. ¿Cómo entra eso dentro de las aulas o cómo es visto cuando ustedes lo proponen, lo convocan?
Bueno, yo creo que desde el lado feminista, se podría decir, tenemos un gran apoyo. Las mismas compañeras saltan a hablar y a defenderse cuando es necesario en las aulas. Y también yo creo que parte, por lo menos en mi experiencia, de los profesores y profesoras. Yo arranqué en pandemia, entonces cuando arranqué acá presencialmente todavía tenía esa idea de secundario donde era un mundo como muy machista, las profesoras se regían con el machismo y acá por lo menos yo siento que es algo que se visibiliza en las aulas.
Acabas de decir las profesoras se regían por el machismo, ¿qué quieres decir con eso?
Sí, y por ahí, por lo menos en mi experiencia, yo soy de un pueblo, están acostumbradas a trabajar, bueno, un poco hablábamos hoy eso con Agos, con por ahí autores masculinos, sí, no tanto femeninos, o también las ideas como que ya son personas grandes, que no están tan abiertas a un cambio de paradigmas y todo eso, pero como que cuesta. Pero por lo menos en la facultad yo ahora siento que es otra la visión, es otro el apoyo que nosotros sentimos y ya desde ahí, desde el vamos, uno se siente con confianza de participar en estas cuestiones.
¿Y vos, Agustina, cómo lo ves?
Yo veo lo mismo que Flor también. También creo que en la facultad todavía falta un poco, si bien está mucho más abierto que los secundarios, también en mi experiencia, pero por ahí también esto que, por lo menos ahora en historia, faltan autoras, mujeres, y por ahí cuando están, lo vemos generalmente en muchas cátedras, al final de todo, como decir, están las mujeres, pero están ahí acorraladas en el final, mencionadas, pero hasta ahí nomás, como decir, siempre es el último trabajo práctico, el último tema de todos, que a veces ni siquiera lo llegamos a ver porque se terminan las cursadas y siempre se atrasan, entonces como es como para decir, están las mujeres, pero ¿en qué sentido?
Claro, como una bolilla especial, bolilla, sí. Mirá qué antigüedad, eso marca mi edad también, como una unidad especial y específica de un trabajo práctico, claro, por ahí cuando, de algún profe o profe.
Cuando en realidad debería estar incluido desde como con total naturalidad, no ser un tema aparte.
Ni hablemos de disidencia, no existe básicamente.
Y cuando ustedes toman conciencia justamente que se están formando para ser profesionales, insertarse en el medio, ¿cómo piensan o cómo demandan, cómo ven la posibilidad de incorporar esta perspectiva más de lleno, más a pleno en la formación de ustedes?
Militancia y formación constante, porque es una construcción. Digamos, nosotros no sabemos, no vinimos sabiendo todo. También venimos de padres que vienen con ideas diferentes. También estamos desconstruyéndonos en algunos sentidos y nos falta, pero es eso, construcción y tratar de escuchar, básicamente, y trabajar sobre lo que escuchamos, buscar soluciones.
¿Encuentran puentes naturales, digamos, en términos de la ESI, de la Educación Sexual Integral, del secundario a la universidad, o son dos mundos que no se tocan, por ejemplo?
No, en mi experiencia han sido dos mundos totalmente distintos. Creo que en la universidad lo vemos de manera más transversal y en la secundaria era solamente los métodos anticonceptivos, todo lo que tiene que ver con la genitalidad, y en la universidad tratamos de verlo desde todas las perspectivas, como el derecho a la información, el derecho a saber cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestro cuerpo. Siento que falta como un trecho en la secundaria enseñar.
Uh-huh. ¿Alguna de ustedes estudia profesorado?
Nosotras dos.
¿Y? ¿Cómo lo van viendo ahora que se están formando para formar luego estudiantes secundarios y secundarias?
Sí, llevamos 2 años, poco, pero hasta ahora no muy, como muy pobre el contenido de la ESI que hemos tenido, es como, es todo muy teórico, teoría, no, y sobre todo teoría en base a autores masculinos, como ya hablamos, no vemos.
Yo creo que por ahí el problema se rige en lo que entendemos como ESI, ¿no? Uh-huh. Que por ahí hablas de la ESI y hablan, automáticamente se piensa, o por lo menos en los secundarios, se enseña sobre los aparatos reproductores, sobre cómo cuidarse, sobre las enfermedades de transmisión sexual, que son la base y es recontra importante, pero también... tener en cuenta por ahí la construcción de una identidad propia desde el jardín, desde los primeros estímulos hasta la universidad, es fundamental. Estamos creciendo y necesitamos ese abanico de posibilidades que nos las presenten, porque nunca accedimos a eso. Yo creo que ese es el problema, desde dónde lo abarcan quizás. En mi experiencia en comunicación social he tenido intervenciones de profesores de cómo ver quizás los temas que estamos tratando desde una perspectiva de género, pero no sé si hemos tenido, por lo menos en la facultad, no hasta ahora, es lo que estamos intentando implementar, un lugar que sea exclusivo para estos temas, que sean de charla, donde alguien... se puede acercar y consultar, o mismo nosotros tratar de brindar esta información de que no se queden con que las cosas son de una sola manera. Que la ESI es un poco eso también, me parece.
Y en ese sentido, en términos de las prácticas, ¿no? Dentro de la facultad, pasillos, aulas, escaleras, entradas, mateadas, peñas, residencias, digamos, ¿dónde van apareciendo esos espacios de a poquito para poder hablar estas cosas? ¿Dónde los detectan ustedes y cómo se dan? O sea, describir por ahí un poco cómo es una charla informal, o cuando aparece algún compañero o compañera con alguna pregunta, alguna duda, ustedes como militantes, ¿cómo la canalizan?
Nosotros, como somos todos estudiantes, tratamos de estar todo el tiempo en la facu, que ellos nos conozcan, mostramos nuestras caras en las redes sociales para que sepan que pueden venir por el pasillo y preguntarnos. Y ahora mismo vamos a acondicionar un espacio que estaba sin usar para que sea como un lugar de reuniones, que vengan, tengan una pregunta sobre el protocolo, como decíamos, sobre si sufrieron algún tipo de discriminación, tienen otra consulta, que vengan. Saben los estudiantes que pueden hablar con nosotros siempre, y vienen y hablan, siempre nos consultan, nos preguntan, charlan. Hay una buena comunicación en ese sentido.
Sí, quizás a veces lo bueno es como que se olvidan por ahí que somos del centro, y piensan en que somos compañeras y compañeros, y que es lo bueno, porque salen las conversaciones con naturalidad, y entonces te sentás a estudiar y de la nada viene alguien que no conocés y se sienta con vos y empiezan hablando de la materia, de una materia que tienen que dar o cursar, y terminás hablando de cosas íntimas, o personales, y medio que se vuelve como una terapia grupal, o sea, por intermedio de mate y todo, y ahí como que... Y eso es lo que queremos implementar y llevarlo a un espacio que sea para eso.
Y digamos, desde la mirada de ustedes, ¿cómo nos ven a les adultes? Así que invisibilizamos, que ocultamos, que tapamos, que no nos damos cuenta muchas veces también. ¿Cómo nos ven?
Yo creo que sería muy injusto también de nuestra parte pretender demasiado. sí,
está bien,
que es demasiado. Sí. Pero yo creo que va en la personalidad de cada uno. Porque yo tengo una abuela de 90 años que te habla de la sexualidad, de la libre sexualidad y de lo que le corresponde a cada uno, a cada una. Y tengo, no sé, una tía de 30 años que es anti libertad, básicamente.
Claro. Anti todo.
Anti todo. Entonces, no sé si es por generación, es más bien una construcción social y cómo ves la vida cada uno.
Sí, igual hemos notado que los profes se nos acercan, hemos notado apoyo, que se interesan, que nos dicen vení a hablar en el aula, que nos dan un espacio.
Sí, dentro de la facultad sí es otra cosa. Sí. Yo creo que casi todos los profes y las profesoras están abiertas en ese sentido y siempre nos dan apoyo, la verdad no tengo ninguna queja con eso porque...
El mayor pedido es de información, básicamente.
Sí.
Claro, no yo tan... creo que es eso, como que también ellos tratan de involucrarse en la medida que pueden y van percibiendo también como nuestras realidades, que yo creo que también son cosas y sentimientos que ellos durante su vida han reprimido quizás y con nosotros se ven en la libertad de quizás acercarse un poco a esa libertad que ellos no pudieron tener o no sé, yo esa es mi percepción.
¿Y cómo podemos potenciar desde la ESI justamente la participación política o institucional o la militancia propiamente dicha? ¿Cómo ven la posibilidad de unir esos dos campos?
Y no sé, yo para mí es como que la capacitación, yo vuelvo a insistir, o sea, es fundamental, no sé, por ejemplo, en el municipio de mi pueblo es obligatorio la ley Micaela.
¿De dónde sos?
Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires.
Mira.
La ley Micaela, ya sea para el trabajador municipal, como para la docente, como para, o sea, sí. Y yo creo que va como desde ahí, como desde mostrarle a la sociedad la razón de por qué estamos con estos movimientos, de por qué se insiste, y como que crear eso, como conciencia de... del mensaje que queremos dar, y yo creo que ahí desde una cuestión de empatía natural de uno como humano se va involucrando de a poco. Y si no lo haces, claro. Ya.
Mencionaban recién incluso el protocolo, ¿no? El protocolo contra las violencias que hay en la Universidad Nacional de La Pampa, de a poco una herramienta que se la van apropiando. Pero bueno, me gustaría que también nos contaran un poquito en términos generales qué pasa cuando justamente cuando hay una denuncia de un compañero, una compañera y cómo eso repercute en la comunidad estudiantil. Digo porque inclusive muchas veces la información está ahí al alcance y sin embargo no se utiliza, no se la apropian o bueno, es ir a cuestionar si vos querés parte de la institución donde estás metido, metida.
Sí, una cuestión que a mí me sorprendió bastante es que hablábamos con Rocío y nos dice que...
Rocío Sánchez, una profesora de historia.
Que en la creación del protocolo hasta ahora ha habido alrededor de 30 denuncias y yo pensaba que desgraciadamente vivimos una provincia que tenemos altos índices de violencia, me parece que falta información, que en esta falta de información se ha perdido la posibilidad de que muchas personas denuncien, porque, por ejemplo, nosotras estamos en segundo y ella está más adelantada y no teníamos ni idea.
Claro.
Y yo me pregunto la cantidad de denuncias que se perdieron, de oportunidades de personas para vivir sin violencia. Y también eso queremos difundirlo, que no sea solo de las referentas que están ahí, sino también la participación de nosotras como estudiantes, que sepan quienes van por los pasillos que pueden venir y decirnos a nosotras, me está pasando esto, que se haga como un puente.
Bueno, lo que estábamos viendo como centro de estudiantes y como específicamente de la Secretaría de Género, es poder hacer charlas informativas de este protocolo para que todos los estudiantes se enteren de esto, porque la mayoría yo creo que ni siquiera están enterados y si bien es preocupante la cantidad que hay, ni siquiera tiene difusión y ya hay bastantes denuncias, yo creo que es muy importante que se difunda. Uh-huh. Y ¿quieren contar un poco cómo es más o menos el protocolo?
Sí, el protocolo es de acción, es sobre casos de violencia, discriminación, de género, por motivos
raciales, sexuales, uh-huh, acoso.
Sí, por ahí también la idea era generar esto, ¿no? Como un grupo de referentes y referentas, uh-huh, a quienes los estudiantes y las estudiantes se puedan acercar también, porque por ahí vos ves mucha información en el medio y decís, ¿y a quién llamo? Claro. Y en el momento...
O si esto que me está pasando
es mucho
es
más
violento.
Exacto, o sea, es mucho más que marcar un número y llamar a alguien. Porque ¿qué decís? ¿O estoy seguro de qué es lo que quiero decir? Uh-huh. Un poco de esto trataba también el protocolo, como de acompañar a la víctima desde el momento cero, digamos. Uh-huh. Y que después, llegado el caso, ella o él... tengan la voluntad o la libertad de decidir si quieren llevar a cabo o no la denuncia, por ejemplo, uh-huh, si sienten que realmente se sintieron violentados o si fue la... no sé, porque uh-huh, pueden ser panoramas completamente diferentes unos con otros y cada caso es específico, digamos. Uh-huh. No es simplemente... llama a tal número o escribí a tal... Si bien son herramientas fundamentales, lo humano, la calidad humana es fundamental en estos casos, que uh-huh, es lo que estamos tratando de implementar ahora.
Bien, bien. Bueno, ya vamos llegando, vamos redondeando. Hace media hora que ya venimos conversando justamente. ¿Expectativas que tienen para lo que queda del año?
Y seguir haciendo cosas, seguir politizando la facultad, que históricamente es la facultad más politizada y últimamente, por todas las cuestiones también de la fuera, de estos discursos de lo apolítico, de que hay que ser apolítico, me parece que influyó un montón en nuestra facultad, además de la pandemia, y me parece que está bueno politizar y que vuelvan los debates políticos.
Sí, y también algo que habíamos hablado antes de entrar, que era lo principal... que también los discursos apolíticos y muchas veces también el peligro de los discursos políticos que se están manejando últimamente, uh-huh, que atentan contra todos estos derechos que estamos nombrando, todo lo que se ha conseguido hasta ahora desde el feminismo, desde la ESI, desde el movimiento LGBT, sería un desastre, sería un error, uh-huh, completamente... volveríamos completamente para atrás si hacemos caso a esos discursos políticos.
Ahora,
es peligroso.
Se encuentran con compañeros y compañeras, sí, que les dicen, no, acá yo vengo a estudiar. No me hablen de estos temas porque yo acá vengo a estudiar.
Exacto.
O vengo para ser, sí, profesional y nada más.
Sí, por ahí uno
y
dice...
¿Y eso qué hacer?
Por ahí uno dice política y,
sí,
y la gente se asusta porque piensa que hablamos únicamente de política partidaria. Yo tengo un profesor que me dice que la política es un juego que vos no elegís jugar. Uh-huh. Se juega simplemente. Vos la política partidaria podés o no participar, pero la política está hasta en lo más simple de nuestra vida diaria. Entonces, uh-huh, participar, estás participando. Involucrarse es lo primordial, digamos, acá en este sentido. Uh-huh. ¿Qué es lo que está faltando? La importancia de la política. Eso es algo.
Es que no existe ser apolítico. Todo es político y más, mm, que nada ser apolítico es una posición política. Y, mm, bueno, hoy en día más que nada la utilizan estas personas que difunden estos discursos negacionistas, antiderechos, que también quieren derogar la ley de educación sexual integral, mm, la ley del aborto. Entonces es muy importante que visibilizar estas cosas. Más que nada en el panorama actual.
¿Falta algo más?
Creería que
la miraba. La miro yo a Candela como a los ojos a ver si quedaba algo por decir.
No, eso.
Te noto pensando.
Sí, Sobre todo queríamos visibilizar que existe un centro de estudiantes, porque durante años estuvo totalmente parado. La Secretaría de Género estaba acéfala, la mayoría estaba acéfala. Que sepan que pueden acercarse, que somos compañeros, no somos hacerle campaña política a este o aquel. Somos compañeros que queremos lo mejor para la facu, que cada uno obviamente tenemos nuestras posturas, pero que queremos eso para la facu, que se acerquen a la política, que...
A debatir, a discutir,
a
cuestionar a los profes.
A cuestionarse a los profes, porque claro. hay mucho miedo. Sí. Dicen, no, me va a pasar esto, voy a desaprobar, no sé qué. Que se abran al debate, que el debate es parte de la facu, obviamente.
Y pueden contar con nosotros para lo que quieran, estamos abiertos a todo, a ideas nuevas, a críticas también, porque todo es importante. Porque estamos representando a todos y todas.
Somos estudiantes también, al fin y al cabo.
Absolutamente. Sí. Bueno, gracias, chicas, por haber estado. Gracias Cris, por haberlas traído. Ahí está Cristina. Hola, Cris.
Hola. Bueno, yo, como siempre, me emociono.
Ay, bonito.
Como graduada de la Facultad de Ciencias Humanas y haber estado participando en una etapa donde el estudiantado tuvo mucha participación, en especial en un hito que fue la nacionalización de nuestra Universidad Provincial de La Pampa, y el instituto donde yo estudié pasó a ser la Facultad de Ciencias Humanas. Pero quiero decir que también Educación Sexual Integral es esto, es la participación ciudadana en un sentido muy amplio, integral, y entonces me alegro totalmente cómo terminó esta charla, hablando justamente de que no hay gente apolítica. Hay todas políticas para un lado o para el otro, que las chicas fueron tan claras en decir.
Ah, me encanta esto. Yo celebro los puentes porque estos son momentos radiales únicos, realmente generaciones que se juntan y que convergen compartiendo lo común, ¿no? Lo común. Así que bueno, gracias Florencia. Gracias Florencia, gracias Agostina, gracias Candela, a las tres, el CEFCHU presente. Y bueno, ojalá que se vengan muchas buenas, digamos, que es fundamental, cumplen un rol fundamental ustedes para que justamente la universidad sea un lugar real de producción de nuevos, no solamente de conocimientos, sino de ideas, de movilización, de interpelación a la comunidad. Se están formando para las próximas décadas, así que vamos bien, vamos bien. Muchas gracias.
Gracias.